Guirnalda portátil. Bueno, vale, tío, que grabamos un podcast.
Podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
El programa número 70 y se arcó con la guirnalda.
Es buenísimo, cada vez que dicen aire a mí me empieza a picar la garganta.
Psicosomático.
No, pues ¿qué te decís?
Neurótica, hipocondríaca.
Pues, ¿algo más?
Nada más por ahora. Bueno, nos recordamos, les decíamos antes en la columna de arte, el jueves 19 la tribu cumple 19 años, va a haber un programa especial de 8 a 17 horas que se va a realizar acá en el auditorio, en la pared 879, pero en la oportunidad de venir a verlo, si no, estén atentos en sus radioreceptores. Ahora hay muchas sorpresas, ver pedacitos de diferentes programas, entrevistas, música.
Saralala.
Sácame ese. Divino, exactamente. Precioso.
Y para quien quiera conocer, el señor Diego Quiroga va a estar presente, así que.
Seguramente. Firmaré autógrafo de entrada.
Ahora que se cortó el pelo, no es el que tiene rulos.
¿Cómo
ahora
no? Me están tildando de milico y no sé si está muy bueno. No, como no tengo libros para firmar, algún trabajo práctico de la facultad, no sé, o copias de alguna entrevista que se haya hecho, algún paper, como se dice en algunas universidades privadas, ¿no? Bueno, el tema que nos convoca hoy aquí es hacer una suerte de evaluación. Espacio para publicidad o para todos de la señorita conductora. Una suerte de evaluación de los primeros 6 meses de la gestión de Mauricio. Un Mauricio que asumió un 9 de diciembre para no, digamos, verse, digamos, dejado de lado por la pomposa asunción de la señorita Cristina Fernández de Kirchner, que en la presidencia de la Nación, esta cosa de estrella que tiene Mauricio. Pero bueno, ¿qué nos ha dejado?
Perdón, no te recomiendo que toques tanto de mi pañuelito.
Seguimos con el tema. Excelente. Es, digamos, a lo mejor en los primeros 6 meses, al tener uno más cercano todo lo que fue la campaña electoral que lo llevó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es casi obligado tomar, uno busca en internet o en diferentes lados, lo que fue las campañas y las promesas electorales de el PRO.
Que además, digamos, como cariz interesante, para el que no lo recuerda, aunque fue hace muy poco, la propuesta de Macri era... Más hechos, menos palabras, vamos a decir realmente todo lo que vamos a hacer, vamos a decir cómo lo vamos a hacer y van a ver qué eficientes que somos. Bueno, ¿cuál es la realidad?
Vamos a analizar la cuestión en términos, si se quiere, comunicacionales o de campaña gráfica en el principio. Comentaban fuera de aire una nota muy interesante en un diario, hablaba de, en ese momento, la campaña del PRO con una suerte de Truman Show, entre comillas, esta película de Jim Carrey en la cual un hombre vivía totalmente engañado en una ciudad ficticia. En lo cual, el PRO lo que quería era como construir esta idea de una ciudad ideal, de las mejoras que se iban a realizar, de una fuerte inversión, de una fuerte presencia. Y se planteaba, más allá de, a lo mejor, no sé si inocentemente, sin tener en cuenta mucho la realidad, se plantea como una suerte de ciudad ideal en la que los niños le dejan el asiento a la gente mayor en el colectivo y una gente alegre, una gente chocha de vivir en Buenos Aires.
Buenos Aires de vacaciones, digamos.
Buenos Aires de vacaciones, exactamente. Y después, obviamente, todo se orientó en esta cuestión de lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, a veces sin decir mucho cómo lo vamos a hacer. Obviamente, estarás de acuerdo conmigo, uno de los argumentos fuertes de la campaña del PRO era esta cuestión de hacer la gestión pública a partir de una dinámica cuasi empresarial.
Totalmente. Es más, se resaltó mucho el éxito que había tenido Macri en Boca, como ya era, es de costumbre, fue en las 12 elecciones había hecho exactamente lo mismo, que no recuerda los cartelitos yo soy de River, pero igualmente votó a Macri.
Sí.
Pero bueno, este caso de que Macri había sido la persona que había llevado adelante a Boca, fue el caballito de Troya para las elecciones. No es tampoco casual que el vicejefe de gobierno para la candidatura opositora había sido Heller,
claro,
el anterior jefe de Boca. Entonces, bueno, parece como que la gestión empresarial era muy importante en estas elecciones. Pero realmente, ¿qué pasó? Digamos, ¿cómo se está tratando en este momento y en estos primeros 6 meses de gestión?
Porque efectivamente a lo mejor esa es la falacia con la que mucha gente argumentaba digamos, o sustentaba un potencial en ese momento voto a Mauricio Macri. Esta cuestión de, primero la típica estupidez de tiene mucho dinero, no va a entrar, no va a robar,
por favor.
Pero sino esta cuestión de el paradigma empresarial, ¿no? Como si los manejos o los funcionamientos de una empresa, en la mayor parte de los casos, asegurarían una optimización de los recursos, una buena administración, etcétera, etcétera. Digo, son, si uno empieza a establecer diferencias en lo que es una empresa y lo que es un organismo público, ya por ejemplo estamos hablando de que no trabajas para clientes, sino para ciudadanos que tienen derechos, obligaciones, etcétera, etcétera, a partir de muchas leyes que los amparan. Otra cuestión fundamental, si quiere, para una empresa es que uno puede, está bien, hay diferentes formas de aumentar los recursos, tanto de un organismo gubernamental como de una empresa. Pero son mecanismos muy diferentes. Uno puede, en una empresa, poder realizar una campaña de marketing efectiva con el fin de aumentar las ventas, pero en una jefatura de gobierno la cuestión es diferente. La entrada es por a través de los impuestos, con lo cual hay costos políticos que pagar en cuanto al aumento de tasas y esas cuestiones. Esa era la principal diferencia, por lo cual en la campaña lo que se hacía mucho hincapié en lo que vamos a hacer, pero no en cómo lo vamos a hacer.
Sí, bueno, digamos, hablando de los impuestos, hay que recordar que en la campaña se había dicho que no se iban a aumentar y se está tratando de hacer el segundo aumento.
La Bela
ya se aumentó una vez, fue importante el aumento en algunos sectores, en otros casi se mantuvo igual, pero el aumento fue significativo en casi todo Buenos Aires. Y más que nada en algunas zonas fue muy significativo. Pero, digamos, como se está viendo en este momento en el gobierno nacional, es, ¿y la redistribución dónde está? ¿Dónde están las obras? Porque se estaba, digamos, el planteo era, y ahora se van a hacer las calles todas a nuevo. Con esta semejante recaudación se van a hacer todas las escuelas a nuevo. Bueno, no sé si alguien pasó por la avenida Belgrano, que para mí es un gran ejemplo. Es la segunda vez que la hacen en 6 meses porque la primera obra salió mal. Y la segunda vez hicieron el mismo error que la primera. No solamente eso, digamos, no, sino que no hicieron el mismo error de la construcción, sino que además hicieron el mismo error a nivel de cómo partían la calle para que no se rompa el tránsito, digamos, la circulación de tránsito. Hicieron el mismo problema. Y esa es una de las, creo que es una de las pocas obras que vi en todo Buenos Aires.
Sí, igualmente después, ahora entraremos después de la música en algunos ejemplos puntuales de esta cuestión, esta mixtura de rol empresarial y dependencias del Estado y cómo manejarse. Hay un hecho muy significativo que leí en una entrevista que le hicieron a Macri, que me parece que también pinta de bastante, de cuerpo entero, la potencialidad de su gestión. Se le entrevistó en su momento sobre la venta de parte del grupo Sieco, obviamente que preside el padre, el gran the great Macri, de una empresa que se llama IEXA, Sociedad Anónima, que se encarga de construcción de obras públicas, infraestructura, puentes, va a estar metida seguramente en esto nuevo del Tren Bala, entre comillas, ¿no? Lo que se le preguntaba en ese momento a Mauricio Macri, a principios de año, era por qué se la había vendido, por qué el grupo del padre se la había vendido, porque era una de las ramas del grupo que podía estar relacionada directamente con potenciales obras que la unirían con la ciudad de Buenos Aires. Fue una cuestión de que era una empresa que se dedicaba a obras de infraestructura, obras públicas, puentes,
Pasos a niveles,
etcétera, etcétera. Y dijo, bueno, para separarme de esta cuestión y hacer un poco más limpio esto, que también era lo que se lo sospechaba, la vendió. ¿A quién se la vendió?
Decime, ¿a quién se vendió? ¿Un familiar puede ser?
A su primo.
Ah, mira, qué lindo.
Exactamente.
Ahora, el que estuvo candidatado en Buenos Aires no se sabe, ¿no?
Angelo Calcaterra, se llama.
No era otro.
Angelo Calcaterra. Me parece un detalle para tener en cuenta. Vamos a escuchar un poquito de música. Cuando volvemos hablaremos de estas cuestiones, esta mezcla, esta intersección entre empresa, organismo del Estado, que no se sabe bien qué es y si funciona o no, de Mauricio. Los primeros 6 meses de Haciendo Buenos Aires. Adelante. Seguimos con el programa Gestión Macri 2008, 6 meses haciendo Buenos Aires. Ha empezado el gerundio. Bueno, sigamos con el tema. Decíamos esta cuestión de esta mezcla de la intención de regir un organismo público con una estructura muy diferente a digamos, intentando utilizar métodos de administración empresarial.
Sí, pero administración empresarial muy a la americana, ¿no?
Claro.
Hay que hacer esa... Muy de objetivos a cumplir, de premios por los objetivos cumplidos, si no cumplís los objetivos te rajamos, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que obviamente en un organismo público es bastante complicado de considerar eso.
Una de a lo mejor de esas manifestaciones más concretas de estos, vamos a llamarlos falacias, es uno que estuvo en los medios circulando estos últimos días, esta cuestión de que Macri habría impulsado una resolución a partir de la cual se premiaría a los miembros de su gabinete con un bonus salarial hacia fin de año en relación de los objetivos cumplidos por los ministros. Aquí estaríamos hablando de hasta un máximo de 2.5 sueldos para todos los funcionarios que cumplan con esos objetivos prefijados, en teoría, por la cabeza, ¿no?, de la estructura de gobierno, por el mismo Mauricio. Lo que le insumiría a la ciudad un costo, se hablaba de entre 5 a 7 millones de pesos por año, en premios. Hablamos, es la empresa, la típica cuestión esta de utilizar una lógica empresarial para algo. Digamos, una función pública está relacionada con otro tipo de actividades y otro tipo de deberes. No estamos hablando de alguien que, digamos, que tiene que cumplir un rol ejecutivo a partir de la maximización de beneficios de una administración de una empresa, sino que es trabajar para el ciudadano.
Realmente me encantaría saber cuáles son los objetivos del Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio... Mierda, digamos, no es muy fácil. Hay muchas cosas que dependen de una de la otra y son difíciles de poner realmente objetivos serios y que son cumplibles.
Lombardo creo que tenía que declarar 3 ciudadanos ilustres y con eso ya estaba, parece.
Ajá. Está bien.
Pero podría ser una...
Todo cosa. Es posible. Eso es la, digamos, los objetivos en una empresa no son lo mismo que un objetivo en una gestión pública. Con lo cual es muy difícil decir, bueno, mira, el de educación, que dicho sea de paso, tiene sus buenos mocos. ¿Cómo se puede llegar a decir, por ejemplo, si no tenían infraestructura, que pasó al principio de año, de que había un montón de colegios que no podían inaugurar su ciclo lectivo, ya que no había instalaciones como para que puedan ir alumnos? Creo que uno de los objetivos era duplicar, o no sé si aumentar, no sé qué porcentaje, la cantidad de escuelas y asientos para alumnos, o cupo para alumnos, mejor dicho. Cuando en la infraestructura no se pone de acuerdo con el de educación, ¿cuáles son los objetivos? Y entonces se lo premia igual. Yo asumo que el de educación se va a premiar igual porque es la mano derecha de Macri, con lo cual...
Y más allá de esta cuestión, digamos, más allá de los objetivos que pueden ser prefijados, obviamente estaríamos hablando de un nivel de planificación bastante alto, que a lo mejor puede llegar a ser posible en el gobierno del señor Mauricio Macri, pero está fuera de contexto premiar a alguien que es un funcionario público, digamos, que si tiene determinadas responsabilidades y objetivos o trabajos a cumplir, es en relación a un servicio, y la función pública no está determinada por premios, digamos.
Yo realmente no considero que esté del todo mal. Considero que esté mal puesto en el sentido de que es un premio por objetivos.
No, pero digo, una función pública implica ya el correcto, la perfección en el trabajo.
Es el ideal.
Claro.
Es el ideal, digamos, al igual que en una empresa, eso sí, debes ponerle incentivos. Que definitivamente en este momento el incentivo a la transparencia no es uno. En la política actual argentina no es la transparencia un incentivo.
Sí.
Con lo cual, sí, si ese fuese la única forma de llevar adelante una política para poder hacer acciones, bueno, sería tan discutible. La cosa es que a los 6 meses, que no se gastó ni el 5% del presupuesto, porque no se están llevando a cabo obras públicas, sino que se está haciendo mayor contratación de personal que no tiene mucha importancia en la gestión.
Sí, cuadros administrativos, a lo mejor.
Se sentaron cuánta cantidad de personas, porque en teoría eran ñoquis, pero realmente no se probó absolutamente nada. Además, por ejemplo, en salud, lo que hicieron fue abrir más puestos, no para residentes, sino para concurrentes. Con lo cual, hay 5 veces más concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, es decir, personas que trabajan en el área de salud gratis.
Gratis, absolutamente gratis.
Por entre comillas, educación.
Sí, por eso.
Entonces, ese estilo de cosas me parece un bastardeo a la cantidad de gente que hace realmente su cuota para mejorar el servicio. Y en ese sentido me parece despreciable el beneficio para los funcionarios.
No, yo acuerdo más allá, discrepo, todo, obviamente estoy de acuerdo con el manejo del presupuesto por un lado hacia el otro, con el tema de los concurrentes en los hospitales, que es una realidad, y los relevamientos que se hicieron se encontraron mil ñoquis en todo el sistema hospitalario. Pero digo, la función pública me parece que debe tener implícito la correcta performance de cada funcionario público en su función, más allá de un premio que se le pueda otorgar. No, o sea, su nombramiento en un cargo ya implica su correcto desempeño, sí, y lo cual no deberían tener incentivos
por
de
eso,
ningún tipo.
La teoría es así. La teoría es así.
Claro.
Pero bueno, si se quiere blanquear la situación y decir, bueno, vamos a dar un premio por el correcto funcionamiento, por ahí, digamos, también es muy utópico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero por ahí se puede salvar una cantidad de coimas y corrupción de otro lado.
Claro.
Lo mismo que se hace a nivel nacional, se hace exactamente lo mismo. Pero no es así.
Sí, claro.
Sigo insistiendo, ¿no? No es así.
Y después cuestiones que se fueron viendo, a lo mejor, que lo que decíamos, que surge de nada más de contrastar la campaña y la plataforma y las cosas que iba a hacer con lo que realmente pasa. Obviamente se iban a hacer en su momento casi 180 kilómetros de subte por día, digamos, relacionándolo con un sistema de transporte de pasajeros mucho más eficiente. ¿Qué pasa? Nos topamos con la realidad, nos topamos con un presupuesto reducido, nos topamos con determinadas limitaciones. Y esa tasa bajó mucho y ahora se está hablando entre 2 kilómetros por año.
Yo creo que el caso más interesante de lo que es la gestión Macri es, y que también contrasta mucho, está horrible como estoy hablando, contrasta mucho con lo que había dicho en su campaña, es el tema de las villas. Que se estaba intentando previsitar.
El 8 de junio hizo un anuncio, el jefe de gobierno, en el cual se realizaría un plebiscito en cuanto a, digamos, para que la opinión de los ciudadanos expliciten o den una forma de apoyo a la reubicación o qué hacer con los grandes centros urbanos en las villas, sobre todo en la 31, la 1114, etcétera, etcétera. Que, a ver, lo podemos tomar, por un lado, él estaba hablando siempre en su momento, en lo que hablamos de vuelta, este contraste de campaña con realidad, de la reubicación, estamos hablando de, digamos, son casos muy diferentes a lo que puede ser de la villa 1114 con la de Retiro. La de Retiro tiene un valor inmobiliario mucho más grande, es un poco más generador de saliva,
sí,
para determinados actores. Podríamos leerlo como una búsqueda de consulta a la ciudadanía o como que no tiene las bolas necesarias o una búsqueda de apoyo político para hacer lo que, desde mi punto de vista, se muere de ganas de hacer, que es levantar todo, y buscar apoyo político en la opinión pública, que me parece el de la clase media para arriba y la mayor parte de la clase media, y algunos sectores de las clases bajas, sabemos muy bien cuál sería el resultado de ese plebiscito.
Sí, además el plebiscito contempla el hecho de que si, digamos, para construir mejores viviendas en las villas, habría que subir impuestos, con lo cual es tocarle el culo a la gran mayoría de la población de la ciudad. La gran mayoría de la gente piensa con el bolsillo y no con la posibilidad de otros.
Sí.
Con lo cual, creo que, digamos, lo que vos habías dicho, bueno, en la clase media alta, ya llegamos a la clase media en general y vamos para adelante.
Claro.
Digamos.
Por eso, no se habla de reubicación, se habla de reformas, a lo mejor de formas no del todo elegantes o delicadas, no se habla de integración de esos centros urbanos al resto de la ciudad, no se habla de perfeccionar, siempre, no sé, lo vemos en todos los medios esta cuestión de, no, están construyendo edificios de dos pisos, de tres, hasta cuatro. Hay un pequeño, uno que le dicen pequeño Sheraton, en la Villa 31 en particular, porque creo que tiene como cinco pisos, y trabaja un médico, ahí dicen también. No se habla de integración, no se habla de realizar las obras destinadas a mejorar las condiciones de vida de esas personas. Se habla de la posibilidad, con una mano así limpiándose la baba, en lo que decíamos, en algunos sectores de la ya rico sector inmobiliario de la ciudad, de reubicarlos y con eso hacer un lindo negocio. Digo, estamos en una crisis de vivienda, como me parece no vivió antes la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a la posibilidad del ciudadano promedio de acceder a una vivienda digna. Los créditos son inalcanzables, los alquileres crecen cada vez más, muy fuera de relación de los ingresos de la mayor parte de los trabajadores. Lo que se está buscando, en vez de, hay un sector que ya hay gente viviendo ahí, en vez de integrarlos y darles servicios, incorporarlos a la vida de la ciudad a partir de determinados beneficios que deberían tener. Estamos hablando de cloacas dignas y de
agua potable,
algo tan básico como eso. Se está buscando un plebiscito a ver qué se hace con eso. Complicado estos 6 meses de haciendo Buenos Aires.
Sí, con bastantes baches.
Sí, con bastantes baches. Igual lo que le está quedando divino son las bajaditas para discapacitados, que están en numerosos barrios, que lo están haciendo con cemento, que eso le están metiendo.
Bueno, yo estoy viendo realmente en la Avenida Belgrano, es algo maravilloso lo que están haciendo, dejando una calzada totalmente destrozada que va comiendo el resto de la construcción, es buenísimo.
Pero bueno, esta ha sido la evaluación de los primeros 6 meses de Mauricio Macri, esta cuesta mixtura, dijimos, de el empresario
jefe
de gobierno.
Yo creo que para los 8 hacemos más.
¿8 meses?
Sí, para los 8 hacemos otra.
¿Te parece?
Porque nos quedan demasiadas cosas en el tintero.
Cosas afuera y en estos 2 meses van a pasar cosas divinas,
sí,
seguramente.
Se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.